música, cultura, entrevistas y actualidad. El fin de la radio.
Son las 10:35 de la noche en toda la Argentina. Te recuerdo que podés escribirnos al 351-717-0505. Y como les había prometido, y lo prometido es deuda, estamos en comunicación telefónica con Tom Quintanz, cantante, guitarrista, compositor, integrante de la banda Bestia Bebé, que vuelve a Córdoba. Y tenemos el gusto de saludarnos al otro lado. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, che? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Vos sabés que estaba pensando que hace poco charlé contigo porque... ¿Cuándo fue que vinieron la última vez? ¿El año pasado? ¿En la segunda mitad del año?
Sí, creo que fue tipo en octubre, noviembre.
Claro, por ahí. Hace relativamente poco. Y ahora vienen de vuelta a Pétalos de Sol... fecha doble, me imagino que con muchas expectativas el público cordobés siempre ha reaccionado muy bien a la propuesta de Bestia Bebé.
Sí, a full, las últimas veces, allá hace un par de años que estamos yendo ahí a tocar a Pétalos y la verdad que siempre estuvo bueno, es más, fuimos hasta casi en la pandemia, te diría, uh-huh. Y siempre estuvo bueno, así que la idea ahora era hacer algo especial por ahí, entonces, bueno, surgió esta idea de meter dos fechas. Y también siempre era como que nos quedaba de paso Córdoba también para ir a Tucumán y Salta, así como que era medio una gira. Ahora vamos directamente a eso y entonces va a estar bueno.
Vos sabés que recién estaba escuchando la canción que sonaba, que dice que a donde decís que esperás que se termine el año, y pensaba que recién comienza es marzo, pero este marzo parece un octubre o un noviembre. No sé cómo te viene pegando a vos el 2023.
No, bien, bien, por suerte todo bien, pero sí, un poco la canción es esa, como estás en cualquier momento y para querer que termine, tratar de arrancar de nuevo, viste, cuando sea, pero no, bien, yo por suerte no se condice con lo que canto ahí.
Está muy bien, está muy bien. Dije marzo y abril, ya todavía no seteé mi calendario personal. Tom, ¿y en qué anda Bestia Bebé en modelo 2023?
Bueno, estamos tocando mucho, como siempre, pero ahora ya empezando a... estamos haciendo temas nuevos y nada, planeando un poco a ver si podemos grabar y sacar un disco nuevo este año. Uh-huh. Es un poco la idea, vamos a ver si llegamos, porque viste que en el mundo de las bandas autogestionadas, independientes, puede pasar cualquier cosa en el medio y todo se retrasa y bueno. Pero bueno, la idea es llegar a, no sé, la última parte del año, tener ahí... un disco nuevo. Un poco es el plan que tenemos es ese. Después, si pasa, genial, y si no, bueno. Se dará cuando se dará.
Claro, porque lo último que grabaron, que fue fue Gracias por Nada en el 2020.
Claro. Sí, ese fue lo último.
Está bien. Tom, quería preguntarte por... por ahí, para el que esté escuchando y no conozca la banda... ¿Cómo nació Bestia Bebé? ¿Y ya cuántos años tienen en ruta?
Y nosotros empezamos en 2012 más o menos, uh-huh. Ya hace eso, más de 10 años. Y, o sea, el primer disco salió hace 10 años, 2013.
Claro.
Así que ahora se cumplen justo 10 años de eso. Y no, empezó, yo antes tocaba en otra banda que se llamaba Goneco, tocaba la batería. Era una banda de rock espacial, de ground rock, medio así. Y a la par de eso yo siempre hice canciones, digamos, con melodía, ¿no? Y más canciones así, o sea, rock, pop, más clásico que lo que estaba tocando ahí. Y siempre se me dio por hacer eso, pero bueno, lo había dejado un poco de lado porque estaba más a full con Goneco. Pero allá por el 2009, 2010, ya empecé como a tocar, ¿viste? Armaba bandas así con amigos, pero nada, con medio para boludear. Y ahí por esta época, tío, 2012, por ahí, ya dije, bueno, tenía ganas de armar algún posta y grabar y salir a tocar. Y con eso ya, por diversas cosas, ya estábamos tomando un poco menos. Y nada, lo vi que nada, me dio ganas de meterle a esto, a Bestia Bebé. Y bueno, ahí así surgió.
Uh-huh. ¿En qué barrio nace esta Bestia Bebé, que ya tiene 10 años, no es tan bebé ya?
No, en Boedo, que es mi barrio de toda la vida.
¿Hincha de San Lorenzo?
No, de Racing.
De Racing, ah, está bien. Este, no, te preguntaba lo del barrio porque yo recuerdo que lo primero que me deslumbró de Bestia Bebé fue, digamos, el tema Fiesta en el Barrio, ¿no?
Sí.
Que me pareció muy como muy fotografía de un momento, este, muy fotografía de muy canción de barrio, nombra un montón de cuestiones re interesantes esa canción, y me acuerdo que en el momento en que la escuché, nada, me pareció muy interesante, ¿no? Un momento en donde la gente, nada, salía a las calles, estaba el barrio presente, el olor asado en las veredas, ¿no? Como una cuestión que me pareció muy 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 interesante de rescatar a partir de una banda, esto, surgida en la segunda década de este nuevo milenio. Y siempre me pareció interesante porque cuando uno habla de rock surgido de barrios, que la mayoría de las bandas de rock de alguna manera nacen en los barrios, nacen en un garage, nacen en una habitación, en cualquiera de los barrios de la Argentina, y durante mucho tiempo también se utilizó como peyorativamente la cuestión del rock barrial y de lo que pasaba en el barrio, y a mí siempre me interesó muchísimo la propuesta estética de ustedes, y esa canción fue como que me abrió la cabeza. ¿Cómo es tu relación con el barrio, digamos? ¿Seguís viviendo ahí en Boedo?
Sí, ahora en realidad vivo a dos cuadras, en Parque Chacabuco. Uh-huh. Pero es como una ahí, es casi lo mismo, ¿no? Sí, viví toda la vida, o sea, vivía en la casa donde me crié, en Boedo, y acá, bueno, donde vivo ahora está a dos cuadras. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, sí, digamos, es un poco lo que vos decís, o sea, la canción esa es exactamente eso, es alguien que está afuera por ahí de esa fiesta viéndolo, ¿no? Es más una cosa así. Así surgió la canción, de hecho. Uh-huh. O sea, es bastante real todo. Y yo siempre escribí, digamos, de las cosas que me pasan a mí y de mi entorno, ¿no? De todo lo que tengo alrededor, y bueno, esto es mi vida, es acá. O sea, no canto sobre lo que pasa en Recoleta, ¿viste? O en Belgrano. O sea, yo canto las cosas que veo acá y las que veo todos los días y las cosas que me pasan a mí, a mis amigos y eso. Escribo siempre, digamos, a partir de eso es lo que sale en mis letras.
Uh-huh.
Entonces, pero también en su momento me parecía, bueno, como decís vos, esto de que lo barrial siempre estuvo mal visto y como algo, claro, como de poca calidad, ¿viste? Entonces me parecía que estaba bueno un poco con el contraste con la música que hacemos nosotros, que por ahí no es el rock que estamos acostumbrados a relacionar con lo barrial, ¿viste? Sino que es una música por ahí más, nada más, más de afuera, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces me parecía que estaba bueno hacer como ese contraste entre la música con unas letras que sean más, nada, eso me pensaba que estaba bueno, que no era lo que vos esperabas, ¿viste? Porque esperás otro tipo de letras, ¿viste? Entonces eso siempre surgió al principio de hacer un contraste, más que nada en el primer disco, y bueno, ese tema que es el segundo también, como que era medio de la misma época, que era, eso me pareció que era una buena, algo novedoso para el momento.
El año pasado tuvieron la posibilidad de participar en el Primavera Sound, que por ahí le cuento a la gente, es un festival, otro de los festivales importados, porque es español, viene en realidad de catalán, de Barcelona. ¿Cómo fue esa experiencia como banda?
Bueno, buenísimo, porque es un festival que a nosotros nos gusta mucho. Yo tuve la suerte de ir a dos veces antes, una con Goneco, con esa banda, otra fui con El Mató. Y es un festival espectacular. Acá, obviamente, siendo la primera vez que lo hacen, tuvo algunos altibajos y, bueno, también tuvieron mala suerte que llovió.
Que llovió, sí.
Fue todo medio un quilombo. Pero bueno, siempre, viste, estas cosas llevan tiempo de ir adaptándose también al país donde se hacen y de la forma en que se hace, ¿no? No es lo mismo el de Barcelona que el de acá. Yo fui con al de San Pablo y al de Chile, también fui con Santiago Motorizado, fui a tocar y nada, viste, va variando en cada lugar. No es lo mismo, viste, hacerlo en cada país. Así que bueno, ojalá para los próximos ya puedan aceitar un poco algunas cosas y que nada, más que nada por la gente, ¿viste? Hubo como bastantes quejas y eso, pero a mí el festival me parece que tiene una curaduría especial, que no es por ahí la misma de... O eso es lo que ellos intentan hacer siempre, ¿no? Que las bandas que toquen no sean las mismas que por ahí tocan en cualquier otro festival, sino que tenga cierta línea de estilo. Y bueno, eso me parece que está bueno que se pueda seguir haciendo acá. Y porque nada, da otra algo distinto, ¿viste? Eso está bueno.
Yo lo que noto... Vos me dirás cómo lo notás desde adentro, digamos, desde adentro del que hace música, pero uno por ahí desde otro lado, lo que nota es que hay cierta apertura por parte de programadores de festivales a lo independiente que no había años, hace unos pocos años, no era tan habitual ver en estos festivales de primera línea... Nada, que pongan el ojo en bandas y artistas independientes, con sellos propios, con la autoproducción, y es como que en el último tiempo están habiendo espacios, me parece que también a fuerza justamente de lo que han hecho algunos curadores de festivales como internacionales que han sido importados a la Argentina.
Sí, yo creo que también igual ahora muchas bandas son independientes que antes por ahí no lo eran, o mismo todos los pibes que con el trap y eso también no tienen contrato discográfico y así todo llenan lugares. O sea, también está, yo creo que la autogestión ya no es algo de nicho, de algunas bandas, ¿viste? Que lo hacen, sino que ya es algo que vos empezás a tocar y ya decís, bueno, me edito mi disco, lo subo yo, cobro la plata yo, armo los shows yo, ¿entendés? O a lo sumo, no sé, tendrás un manager, ¿entendés? Pero no tenés un contrato discográfico, y yo creo que eso ahora está más vivo que nunca, y eso me parece genial. A veces que un pibe que arranca, yo cuando empecé creía que tenía que venir alguien y ofrecerme un contrato, ¿viste? Para poder realizarme como músico y tener una banda, y después me fui dando cuenta que no, que se puede hacer de otra forma, y eso está bueno, que por ahí los pibes cuando arrancan sepan que no hay un solo camino, que por ahí es el que te vendían, viste, de esto, de que venga un chabón y te firme y te descubra y te salve, sino que lo podés hacer vos y también funciona. Y eso está bueno. Me parece que eso que se generó está buenísimo.
Está bueno también pensar eso en un mundo que estamos ahí, sobre todo después de la pandemia, como es que no sabemos cómo para dónde va. Cuando también se ven tantas urgencias a la hora de la producción, ¿no? Como que te venden una fórmula de voracidad, de consumo, de que tenés que tener canciones todo el tiempo, videos y qué sé yo, que también te llevan también a dar por finalizados muchos proyectos muy interesantes que no pueden cumplir con esas fórmulas, ¿no?
Oh, sí, hay como una regla del juego que con las plataformas y yo hablando con mucha gente de otros sellos, bueno, me contaban, en España sacan, ponen un disco, que por ahí tienen la industria, viste, acá en España, en México, tienen como más, la industria más grande, ¿no? Obviamente, uh-huh, hay más plata, entonces todo funciona de otra manera, y sacan un disco y a los tres meses tienen que sacar un tema nuevo, y a los tres meses otro, porque si en tres meses no sacan algo, le bajan los oyentes mensuales, entonces eso hace que los festivales no lo llamen. Es toda una cosa que sí, ¿viste? Es como, es un poco la cultura de Instagram, de a ver quién tiene más me gusta, quién tiene más seguidores, ¿viste? Estar mostrándose todo el tiempo. Es algo sí, que a nosotros muchos no nos gusta y tampoco nos ayuda, porque nosotros tampoco somos unos payasos de las redes, ¿viste? Como uh-huh, nosotros lo que tenemos son nuestras canciones y nada más. Entonces, sí, es un poco complicado a veces. Uno tiene que algunas cosas ceder frente a eso, ¿no? Porque es medio difícil ir contra la corriente, ¿no? También, pero tampoco, ¿viste? La pavada. También hay que pensar que, qué sé yo, mucho público que nos escucha a nosotros o este género no es el mismo público que consume por ahí trap, ¿viste? O no sé, o a Duki. Uh-huh. No creo que sea el mismo público y que tengan la misma, que no se hayan criado de esa forma de tener todo el tiempo canciones, sino que de escuchar un disco, ¿viste? De sentarse, de esperar años para que salga, ¿viste? No es pedirle todo el tiempo que vos hablabas, no has visto el tiempo que salen cosas nuevas.
Claro.
Saca un buen disco, ¿no? Más que saca todo el tiempo. Entonces, qué sé yo, es cierto que eso es así, pero tampoco hay que pensar que todo el mundo lo consume de esa manera, ¿viste? Yo a veces salen temas sueltos, ¿viste? No tengo ni ganas de escucharlo, ¿viste? Prefiero decir, bueno, cuando sale el disco lo escucho. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, hay que estar atento a todas esas cosas, pero tampoco creer que es la única, ¿viste? Porque no es lo mismo que antes, eso, como de lo que te hablaba la discográfica.
Claro.
Si no lo haces así, no existís, ¿viste? Y no sé si están así.
No, y de última también hay un drama mayor, solapado, que es como que te autoexplotás, ¿viste?
Y sí, es por eso mismo, por querer seguir el tren de esta locura de las redes y las plataformas, ¿viste? Como, bueno, tengo que sacarlo sí o sí, de, qué sé yo. Yo creo que tampoco es, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿viste? Los extremos, está bien, hay que prestar la atención, pero tampoco no hacer lo que vos sos, ¿no? O la forma que te gusta trabajar. Si no, ahí ya, no sé, se pierde un poco lo importante.
Tom, ¿qué cosa estás escuchando ahora que te esté volando la cabeza?
Y yo ahora estoy escuchando, ahora, hace mucho ya, pero me gusta mucho Steve Mason, que es el cantante de Beta Band.
De Beta Band.
Que, nada, sacó muchos discos y hace poco sacó uno. Y, nada, a mí me encanta. Para decirte algo, no sé, uh-huh, lo que se me ocurrió que estaba escuchando. Sí, y muy bueno.
Está bueno siempre, yo siempre le pregunto a los músicos que entrevisto que me tiren qué están escuchando, porque por ahí sirve como radar también para ir descubriendo músicas que están fuera de algoritmo en algún punto, porque también sí, estamos sí, presos de eso, ¿viste?
A full, este tipo sí, no lo conoce nadie, vos lo ves así en Instagram y no tienen no menos seguidores que no sé, que una banda acá de amigos, ¿viste? Uh-huh. Y chabones regrosos. Pero bueno, también este tipo no va con esa dinámica, es un poco lo que hablábamos recién, que no sigue esos patrones o esa forma de editar, ¿viste? Sino que hace la suya, siempre hizo la suya igual también. Así que nada, pero está buenísimo lo que hace.
Bueno, Tom, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos que has tenido para charlar con Radio Nacional Córdoba. Te agradecemos mucho, sobre todo por la obra. Sé que es una obra de familia o de ensayo, depende.
De familia.
Sé que también ahí estás con... tenés mellizos, ¿no?
Sí, justo estaban ahí por dormir.
Está muy bien. Así que te quiero agradecer muchísimo por estos minutos que has tenido. Tocan en un lugar legendario de Córdoba. Ya han venido varias veces y es como una casa para ustedes. Los Bestia Bebé van a estar tocando nada más y nada menos que en Pétalo de Sol, el 14 y 15 de abril. Así que yo te agradezco mucho por estos minutos y te mando un abrazo grande.
Dale, hermano, muchas gracias.
Abrazo grande. Hablábamos con Tom Quintans, cantante y compositor de Bestia Bebé.
Contramano podemos manejar, semáforos en rojo algunos pasar.